Estás escuchando La Bruja de las Palabras
en su novena temporada.
¡Oigan! ¡Deberían estar escuchando mi historia!
¿Qué, no había acabado?
No es nuestra culpa que nuestra generación tenga problemas de atención. ¡Vemos demasiada televisión!
¡No te atrevas a hablar así de la televisión! Ah, malagradecidos. No pueden fijar su... ¿cómo se llama eso?
Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden mejorar.
La Bruja de las Palabras.
Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros.
¿Y este no lo es?
Preguntábamos recién con gran arrogancia que si no somos el que decimos que somos, ¿quién somos entonces? Espero yo que ningún oyente se haya quedado esperando que nosotros respondamos a semejante cuestión. No lo sabemos. Pero si algún oyente se quedó esperando sin más que nosotros respondamos a esa cuestión, si ha ido a buscar algo para escribir y un papel, entonces estamos en presencia de quien yo describía hace un rato. De un individuo ya alienado, enajenado, que desde muy chiquito ha sido sobreestimulado, entre comillas, y enseñado a que lo bueno debe ser buscado afuera, porque lo que sale de adentro es feo, malo, chancho. Así que cuando nosotros hemos dicho que no somos lo que decimos que somos, no le ha costado mucho creernos, sin más. Él no ha puesto en la mesa las creencias que él ha desarrollado, aunque sea precariamente hasta ahora, y se queda esperando que nosotros le digamos cómo es la cosa. Y si la llegáramos a decir bien, en una de esas tenemos un nuevo discípulo. Así está funcionando. Proporcional a la enajenación que ha ocurrido por exceso de estimulación, sería, ¿no? Por no dejar que los chicos se desarrollen más entre ellos, incluso en soledad, y no sobreestimulados por el mundo adulto, que cree que puede dirigir la crianza, como escuchábamos recién a Homero, que se presenta como chiste, y es chiste porque es en buena parte verdad. De cualquier modo, algo vamos a decir nosotros acerca de la cuestión que habíamos planteado. Si no somos lo que declamamos que somos, ¿qué somos en realidad? Distintas personas, corrientes, escuelas, épocas, culturas le dan a esto respuestas diferentes, ¿no es cierto? Desde la religión, qué sé yo, distintas filosofías. Nosotros vamos a seguir a Nietzsche en este caso y a Vanessa Lem, cuyo libro estamos revisando desde hace un par de programas, La filosofía animal de Nietzsche. Y para nosotros la respuesta, o por lo menos un ingrediente importante de la respuesta de quién somos entonces, tiene que ver con la animalidad, con nuestra parte animal negada por la cultura occidental, nuestra hermandad, o sea, plano de igualdad con animales, con plantas, con montañas, con ríos. Al final de este bloque vamos a escuchar un señalamiento a esto viniendo de la propia Disney, increíblemente, ¿no? Pero la cultura occidental se monta sobre la creencia de que lo animal, lo vegetal, lo mineral es inferior a nosotros y que nosotros podemos ser superiores a eso, precisamente porque sabemos quiénes somos. El occidental está convencido de que uno puede pensar quién es, o sea, que uno puede ser consciente. Nosotros sospechamos gravemente de esa posibilidad. Puede ser que dos, tres veces en la vida, en un chispazo, habitualmente dormido, puede ser que tengas alguna aproximación a quién efectivamente sos. Difícilmente, casi imposible. Occidente siempre creyó, dice Vanessa Lem, que la vida crece a partir de un pasado animal y que eso hay que superarlo, ¿eh?, y emanciparse de lo animal para alcanzar lo humano. Esto es, qué sé yo, Santo Tomás, Aristóteles, Platón, ¿eh?, toda la tradición occidental. Incluso, lamentablemente, creo que Shakespeare, o sea, gente que nosotros admiramos mucho, tienen este posicionamiento, ¿no? Desprecian lo animal, lo consideran inferior y creen que es mejor que ladrar, es decir, palabras difíciles, suponete. Y nosotros decimos, ¿estás seguro vos que es mejor decir palabras difíciles que ladrar? ¿Estás seguro? Para Nietzsche, en cambio, la animalidad aparece como otredad. Ah, esto me está gustando. Claro, aparece como algo en vos que vos en parte desconocés y que por lo mismo comienza a ser contrapunto con tu delirio de quién vos crees que sos. ¿Me seguís? Para Nietzsche, en cambio, la animalidad aparece como otredad, como un reservorio de fuerzas creativas y regenerativas que permiten al ser humano lanzarse hacia el futuro, que permiten al ser humano dejar a un lado las cosas que piensa que es, para comenzar a andar el que es cuando no piensa, digamos. Estamos tirando pinceladas. Ninguna de estas cosas que yo he dicho deben ser repetidas, pero sí lo que usted ha presentido mientras me escuchaba. El futuro emerge de la capacidad humana para superarse, entre comillas superarse, ojo, pero superarse, para Nietzsche, es volver a nuestra animalidad. Porque es el animal el que, fíjate, retiene el secreto de cómo generar una relación con el pasado, con el que decimos que fuimos, que logre la disrupción, la ruptura, la otredad, y el vuelco del presente en pos de una vida por venir. Nos hemos ido muñiendo, llenando de definiciones de lo que somos, de la ética, del deber, no porque yo siempre he bla bla bla, porque a mí lo que me gusta es bla bla bla, porque yo soy bla bla bla. Y lo que dice Nietzsche, te estás perdido, estás asfixiado en todas las cosas que decís y que encima las sacaste de otro lugar y ni siquiera son tuyas. ¿Cómo salís de ese encierro? Con la animalidad, va a decir Nietzsche. Porque es el animal el que retiene el secreto de cómo generar una relación con el pasado que logre la disrupción. Palabras un poco difíciles, como decíamos hace un rato. En cualquier momento nos ponemos a ladrar para ser coherentes, en el caso de que la coherencia sea un valor. Para un animal es un valor la coherencia, para nosotros en tanto animales, ¿es un valor la coherencia? O ya el solo presentirnos como animales ya comenzamos a decir, no, para el animal hay otras cosas que son más importantes que la coherencia. Pasarla bien, hacer cosas divertidas, estar tranquilo, no mojarse cuando llueve, no tener frío cuando hace frío, alimentarse. Así que la coherencia, fíjate, inmediatamente pasa a un segundo plano. Aparece el animal y produce una especie de disrupción en la letanía de mandatos artificiales, ideales, de los que nos hemos munido para cargar una personalidad que en realidad es teórica, solo teórica y nada más que teórica. A la hora del hacer, somos tan sonsos como el que piensa lo contrario. El porvenir humano, dice Nietzsche, perdón, Vanessa Lem, que lo interpreta Nietzsche, depende de un retorno de y hacia la animalidad, como la fuerza que irrumpe en nuestra humanidad, la excede y la desgarra, abriendo espacio para lo que va a ocurrir. El animal siempre está puesto en lo que va a pasar. El yo, lo que pensamos, siempre está puesto en lo que pasó. Algo así, ahí te das cuenta que uno es retrógrado. Y el otro, tiene alguna posibilidad. Para mechar un poquito mis palabras, vamos a escuchar a Claudio Naranjo. No va a decir lo mismito que yo, audio 55, pero alguna ficha seguro que arrima.
En que el vino de los antiguos parece que le echaban cosas y producía una embriaguez más profunda, producía este fenómeno de la autorregulación sanadora, una embriaguez semejante a la embriaguez mística del desaparecer en Dios de los místicos, hacerse nada del ego, como un anestésico del ego. Eso cultivaban los dionisíacos, la entrega a la naturaleza era una religión de lo natural. El placer no era lo fundamental, lo sexual estaba más bien subrayado como simbólico del espíritu de la libertad. Ese espíritu ha sido lo más antagónico a la cultura cristiana. La cultura cristiana, en su profundidad mística, ha adolecido de una contaminación cultural, que es la abominación del cuerpo, el tabú contra el deseo y lo corporal. Eso no vino de los evangelios, eso vino de un fenómeno que se dio después, una especie de competencia entre los mártires cristianos que llevó a la competencia por la santidad de los que se paraban en pilares durante años y se iban como atletas espirituales al desierto en un sentir que la lucha contra el cuerpo era lo que definía la voluntad religiosa. Fue un fenómeno histórico complejo que tomó ciertos valores de la sociedad y los intensificó y les dio un carácter religioso. Y yo creo que la religión debía curar su unilateralidad. Como decía Nietzsche, ya hemos comprendido nuestros pecados contra el cielo, es hora que nos demos cuenta de nuestros pecados contra la tierra.
Y sí, bastante parecido estábamos, ¿no? Diciendo lo mismo desde otro lugar. La lucha contra el cuerpo, con esto de... Lo explica muy bien, esto en un momento se pone de moda. Cuando el cristianismo es apoyado por el Imperio Romano, cambia brutalmente, diría yo, el espíritu que lo había alentado hasta ese momento, que era la protección de los huérfanos, de las viudas, de los pobres, etc. Y comienza a juntarse demasiado con el poder y comienza a ser complaciente con el poder. Esto se ve en los edificios, en las ropas, en todo, ¿no? Entonces aparece un sector de los cristianos que dice, no, loco, esto yo no. Y tienen una reacción, digamos, franciscana, pero exagerada, y se van al desierto, pasan semanas sin comer y comienzan con esta cosa de luchar contra el cuerpo, que no aparece, si yo mal no recuerdo, en Jesús de Nazaret, por ejemplo. Sí aparece posteriormente con esta, en este momento histórico, siglo V más o menos de nuestra era. Luchar contra el cuerpo tiene un valor religioso. Osho lo contaba también. Sí, yo me levantaba a las 3 de la mañana, no comía tal cosa, hacía ejercicio, me bañaba cuando hacía frío en el medio del río. Luchar contra el cuerpo tiene un valor ligado al Dios, fíjate. ¿Cómo puede ser? Si estamos luchando contra el cuerpo se supone que lo hizo el Dios y nosotros castigamos al cuerpo y creemos que eso nos une al Dios. Un desastre, todo al revés. Nietzsche va a decir, muchachos, pongamos las cosas en su lugar. Eso es un disparate. En el cuerpo, en lo animal, en el cuidado, el maternaje, el calor, el alimento, allí está lo bueno. En la falta de calor, de alimento, no está lo bueno. Aunque en cierta época se haya creído y se haya incorporado de algún modo a la tradición cristiana y luego entonces a un modo occidental, una posibilidad, ya no está tan de moda, pero sí ha quedado trasuntada, por ejemplo, en la bondad de la disciplina. La disciplina por sí misma es buena. Y vos decís, pará, loco, ¿para qué? ¿Cuándo? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Estás seguro que es bueno? ¿O la indisciplina también es buena? ¿Estás seguro que el orden es mejor que el desorden? ¿Qué diría un animal? ¿Ves que el animal cambia la cosa? Y cuando me escuchás, que yo hago esta pregunta, si podés bajarte un poquito de la estructura intelectual, decís, sí, el muchacho este, el Monterroso, algo de razón tiene, de que yo tengo una cosa animal que entiende que los devaneos intelectuales sí pueden ser un poco ajenos a mí y que yo podría encontrar oxígeno en hacer un poco de pie en mi animalidad. Como yo quiera, hasta donde yo quiera, en los aspectos de mi vida que yo siento que están sofocados, qué sé yo. Mientras el pensamiento abstracto, fíjate, vamos a ver cómo piensa un animal y cómo piensa alguien que reniega de su animalidad. El pensamiento abstracto, alguien que reniega de su animalidad, constituye una amenaza para la vida. Mirá lo que está diciendo. En cambio, el pensamiento pictórico le llama. Einstein, por ejemplo, ojo, así que no se haga loco usted. El pensamiento pictórico, en cambio, engendra imágenes que surgen de la inmediatez de mi encuentro con la realidad. Yo hago cierta cosa y me hago una idea, si querés, de la experiencia que he vivido, unos sabores, unos posicionamientos, una configuración de lo que ocurrió, de lo que podría ocurrir. Esto está todavía con la realidad calentita, si me permite. Todavía no se convirtió en pensamiento abstracto, que ya va a alejarse un poco más de la realidad. Repito entonces la frase. Mientras el pensamiento abstracto constituye una amenaza para la vida, porque se aleja tanto que termina contradiciéndola o negándola, el pensamiento pictórico engendra imágenes que emergen de la inmediatez de un encuentro con la vida. Estas imágenes tienen el poder de ofrecer la verdad de una experiencia de vida sin destruirla, sin deformarla demasiado. La filosofía no debe desvincular los conceptos de los cimientos que tienen los conceptos, es decir, del pensamiento pictórico e imaginario. Terminamos pensando cosas ideales que ya han perdido el rastro de la experiencia, digamos. Einstein era uno de los que explicaba esto con muchísimo énfasis. Decía, todas tus palabras en un momento están relacionadas con la realidad, pero después vos das dos o tres pasos y ya dejaste de estar en la realidad y comenzás a describir cosas que no existen. Por lo menos toma nota de que eso es lo que estás haciendo. No creas que estás hablando de la realidad cuando ya la perdiste de vista con una conceptualización, suponete la matemática. La matemática, decía Einstein, nunca se corresponde con la realidad. Si se corresponde con la realidad, eso no es matemática. Y si es matemática, no se corresponde con la realidad, porque la matemática es el mundo de la fantasía, ¿sí? Estoy citándolo a Einstein. El pensamiento pictórico es una forma de pensamiento que Nietzsche asocia con los animales y que, como decía, levantaba Einstein entre muchos otros. Yo pienso con los músculos, con la vista, explica Einstein cuando decían, che loco, ¿cómo haces? Y ahora va a decir, fíjate lo que dice Vanessa. El silencio animal es la fuente del carácter metafórico del lenguaje del animal que somos. Y esto mismo estoy haciendo yo en este instante. El animal que somos procesa el mundo en silencio, sin decir palabras. Cuando dice palabras, se lamenta de tener que decirlas porque al decirlas está ya deformando su impacto con la realidad que ha sido básicamente en silencio. Pero me sorprende que Vanessa Lem lo diga también. El silencio animal es la fuente del carácter metafórico del lenguaje del animal humano. Más aún, el lenguaje del animal humano, el lenguaje del animal que somos, se haya dirigido especialmente al silencio que hace posible la comunicación entre humanos. La comunicación entre humanos, subrayo una parte de la frase que dije, la comunicación entre humanos es posible si existe el silencio. En la mitad del barrio está escandalizado, corriendo hacia la radio y ya comienzan a tirar piedras. La comunicación humana es posible mientras hay silencio. Cuando termina el silencio y comienzan las palabras, comienza a resquebrajarse la comunicación que pudo ocurrir y comienza otro momento, si querés, de la comunicación, un momento más superficial, instrumental, destinado a formalidades, a cómo vamos a implementar este acuerdo que hemos hecho en silencio. Esta amistad, esto de que no te tengo miedo ni me tenés miedo, esto de que podemos hacer algo juntos, todo esto ha sido dicho en silencio. Las palabras pueden poner en riesgo esta armonía que ocurrió con gestos, con tiempos regalados al otro. Nosotros estamos ya fuera de las cosas para las cuales tenemos palabras. En todo discurso hay un grano de desprecio. Parece que el lenguaje se ha inventado solo para las cosas mediocres, medias, comunicables. Y dice comunicables con desprecio, Nietzsche. El lenguaje solamente se ha inventado para que decidamos los detalles, a qué hora nos encontramos, pero que nos vamos a encontrar, señora. Eso lo hemos decidido en silencio, con la mirada, con los tiempos, con las reiteraciones en pasar delante de su casa. Señora, ya no sé cómo decírselo. ¿Qué tenemos? Déjame ver. Sí, vamos a escuchar lo que le anticipaba hace un ratito. Es un audio 29 de Pocahontas. Pocahontas, no investigué mucho, yo no vi la película, pero mi equipo de asesores, epa, me pasó esto, me dice: Monterroso, ¿por qué no se pasa esta canción, Colores en el Viento, de Pocahontas, loco? Le habla a una indígena norteamericana, a un hombre blanco, ¿sí? Como hacemos muchas veces en La Bruja, como hacía ese cacique de Situ, ¿viste? ¿Te acordás de esa carta que le escribió a un presidente norteamericano? Y no está tan mal, ¿eh? Y viene de Disney. Así que no es solamente el loco de La Bruja, sino que ahora sumamos, fíjate qué cómplice que tenemos ahora. Toda roca, planta o criatura tiene alma. Es un ser. Vos, occidentalito, crees que todo el mundo es igual a vos. Viste, los occidentales lo vemos mucho, ¿eh? Sí, porque todas las culturas sofocan los instintos. Mentira, tu cultura sofoca los instintos. Vos crees que todo el mundo es igual a ti. Y hablas como un gran conocedor, como si supieras mucho. Pero el río y la lluvia son hermanos nuestros. Somos todos amigos, como ves. Lo mismo, si te quedás un poquito calladito, comenzás a mirar, vas a ver que hasta que llegás vos, estábamos todos amigos. Vivimos en un sitio fraternal que eterno es. Si dice que es eterno, ya sabemos que están por comenzar a escucharse los balazos, porque la idea de eternidad es una idea indoeuropea. Nadie puede arrogarse que algo es eterno. Podemos sentir que es como eterno, pero decir que algo es eterno es implica un nivel de soberbia que ya hace ruido acá. Entonces nosotros decimos, no, esta no es una indígena americana. O bueno, es una cultura norteamericana que ya tenía sesgos de dominación, ya habría reyes, patriarcado, etc. ¿Me sigue? Y después Pocahontas, y ahora le dejo con la canción, le pregunta al occidental, fíjate, ¿eh? ¿Te acuerdas del profe Maidana hablar con el perrito de ahora? Le pregunta al occidental si escuchó aullar los lobos a la luna, si alguna vez se unió a la voz de las montañas. No es poco, ¿eh? Si alguna vez cantó con las montañas. Y si descubrió los colores del viento.
¿Quieres decir diferente a ti? Me crees ignorante y salvaje. Tú has ido por el mundo y viajado por doquier, mas no puedo entender
Si hay tanto por saber, tendrías que aprender a escuchar. Escuchar. Te crees señor de todo territorio. La tierra solo quieres poseer, mas toda roca, planta o criatura vive, está, tiene alma, es un ser. Tú crees que igual a ti es todo el mundo y hablas como un gran conocedor, mas sigue las pisadas de un extraño y mil sorpresas hallarás alrededor. ¿Escuchaste aullar los lobos a la luna azul? ¿O has visto a un lince sonreír? ¿O unirte a la voz de las montañas y colores en el viento descubrir? Y colores en el viento descubrir. En el bosque, probemos de sus frutos el sabor. Descubre qué riqueza te rodea, sin pensar un instante en su valor. Hermanos son el río y la lluvia, amigos somos todos como ves. Vivimos muy felices, tan unidos, en un ciclo fraternal que eterno es. ¡Cuán alto el árbol será! Si lo cortas hoy, nunca se sabrá. Ni oirás aullar los lobos a la luna azul, sea blanca o morena nuestra piel. Todos tenemos que cantar con las montañas en el viento descubrir. Si no entiendes que hay aquí, solo es tierra para ti, sin colores en el viento descubrir.
Enseguida regresa La bruja de las palabras.